Página 12 publicó hace algunos meses una nota firmada por el periodista Darío Aranda que da cuenta de esta problemática. Señala, entre otras cuestiones, que más de 1.000 científicos del CONICET y 30 universidades públicas nacionales se expresaron en rechazo del trigo transgénico HB4 creado por una bioquímica llamada Raquel Chan. Dentro de estos científicos del CONICET está Guillermo Folguera, investigador del CONICET, a quien tenemos en línea. Guillermo, muy buen día. ¿Cómo estás? Andrea Salazar, Ornella Perdomo, te saludamos. Bien, bien. Bueno, parece una película, ¿no? Pero es real. ¿Trigo creado? ¿Se crea el trigo? ¿Los científicos lo elaboran para después sembrarlo? ¿Cómo es?
Claro, este trigo que arrastra evidentemente miles de años de otro tipo de generación, fue tomado hace unos años por un convenio entre Bioceres, una empresa privada, y la Universidad Nacional del Litoral y CONICET, y generaron este trigo que comercialmente se lo conoce como trigo HB4, que tiene dos características aparentemente asociados. Es un trigo transgénico, que es la resistencia a estrés hídrico, a sequía, y la resistencia a un herbicida que es el glufosinato de amonio. Uh-huh. Es interesante conectarlo directamente con ese preámbulo que hacías en relación a un escenario general de crisis climática y de pandemia, y viene una noticia muy fuerte, no porque sea el primero de los transgénicos en Argentina, de hecho creo que sería el número 62, sino por lo que significa emblemáticamente los niveles de consumo de trigo que tenemos como país. Así que, por varios motivos, una noticia que generó alarmas, y lo último que digo es, como muchos de estos temas, no pasó por una discusión pública, tanto hacia adentro de la comunidad científica como hacia afuera.
Sí, no pasa por una discusión pública y tampoco se le da lugar en los medios de comunicación masivos. Nosotros, bueno, somos una pequeña radio en el sur de la República Argentina. En Buenos Aires, por ejemplo, no creo que los medios de comunicación se aboquen a dar a conocer estas informaciones, ¿no?
Tal cual, y habrá que rastrear por qué, ¿no? Este silencio, esta omisión. Y eso que el trigo en particular, a diferencia de otros cultivos, el trigo tiene resistencias internas dentro de grandes sectores también productores de trigo. Uh-huh. Digo que inclusive dan algún tipo de complejidad comercial, económica al trigo. Pero ni siquiera en estos casos. Y yo creo que parte de las respuestas tiene que ver con que, en particular, la empresa que motoriza esto, Bioceres, voy a dar nombres propios, tiene tres actores pesados, muy pesados atrás, a pesar de que es, entre comillas o sin comillas, nacional. Tiene a Hugo Sigman, el conocido Hugo Sigman de la vacuna AstraZeneca, de Biogenesis Vago, a Grupo Patel, llamado Rey de la Soja, y a Huergo, el responsable de Clarín Rural. Digo, sectores que en principio serían, en términos partidarios, opuestos, pero en negocios no hay tal oposición, y que evidentemente representan sectores internos de muchísimo peso que llaman, creo, o que explica parte del silencio que vos señalás.
Uh-huh. Guillermo, este pan que vamos a consumir o consumimos, o la harina que vamos a comprar, ¿ya tiene este trigo?
En principio no debería. Uh-huh. En principio no debería. Lo que sí hay denuncias es que este cultivo, a pesar de que no está aprobado para comercializar en el país, porque está esperando la aprobación desde Brasil, otra cosa bastante difícil de explicar, ¿no? ¿Será Brasil que da la resolución si Argentina puede o no cultivar? Sin embargo, ya hay varias miles de hectáreas cultivándose el trigo. El pan que estamos comiendo actualmente no debería tener trigo modificado tecnológicamente. Y agrego algo que también es importante, es el trigo, a pesar de que es una planta de autofecundación principalmente, no es estricta, o sea, tiene, los estudios muestran que hasta un 14% del trigo puede contaminarse, puede tener una fecundación cruzada. O dicho de otro modo, si yo tengo una plantación de trigo transgénico al lado de una que no es transgénico, en principio espero que se contaminen. Con lo cual, estas plantaciones de trigo transgénico que ya están en nuestro país perfectamente pueden estar contaminando a la de trigo no transgénico. Lo que nos encontramos, evidentemente, es una situación nacional absolutamente poco controlada respecto a lo que comemos, a lo que se cultiva, a los agrotóxicos que se tiran. Hay una situación de muchísimo descontrol en donde el Estado es una parte muy activa de ese acuerdo, no solo en la, como acabo de decir, en la creación del trigo transgénico, sino en la falta de controles a corto, mediano y largo plazo.
Guillermo, buen día. Ornella te saluda, ¿cómo estás?
¿Qué tal?
Bueno, recién mencionabas un poco esto de la contaminación y demás. ¿Cómo impacta este trigo ambiental y socialmente? Y por supuesto, también vinculado a la salud de la población.
Y se da una discusión muy fuerte. Hay dos o tres cuestiones que se espera, como en todos los transgénicos. Yo creo que hay tres consecuencias que son casi naturales, en el caso que se apruebe un trigo transgénico de este tipo. Por un lado, decía que es tecnología HB4, resistencia a estrés hídrico. Hoy por hoy, el estrés hídrico es uno de los grandes límites de la frontera agrícola. La tecnología HB4 está actuando, presionando muy fuerte sobre diferentes ecosistemas, con lo cual se incrementaría la deforestación. En un contexto donde estamos viendo todavía incendios en el Paraná, incendios en Córdoba, estamos hablando de una herramienta tecnológica que con el escenario actual sería claramente un elemento más a presionar sobre los bosques nativos tan diezmados en nuestro país, ¿no? Estamos hablando que Argentina, en los últimos, desde la aprobación de los transgénicos, está entre los 10 países del mundo que más deforestó. Otra de las consecuencias esperadas es que el trigo resistente al glufosinato de amonio, que es un herbicida que de hecho se usa en nuestro país. Se usaría más. Y los estudios toxicológicos, por ejemplo, de Damián Marino y Rafael Lasmanovich, investigadores de CONICET de nuestro país, hablan de toxicidades hasta 15 veces por encima del glifosato, con lo cual estaríamos aplicando más un cultivo que tiene mayor nivel asociado y que encima es un cultivo de invierno, con lo cual se garantizaría veneno todo el año para las comunidades y también para los alimentos que comemos, aún para aquellos que no vivimos al lado de campos fumigados, eso va a nuestros cuerpos. Y la tercera consecuencia esperada es que los productos tecnológicos de este tipo, por un tema de que tienen patentes asociados y todos los paquetes químicos que involucra, tienden a favorecer a los grandes sectores concentrados. Desde la aprobación de los transgénicos, una pérdida brutal de pequeños productores en nuestro país. Con lo cual, esto también incidiría fuerte sobre la pequeña producción, incrementando una desigualdad social que vemos en nuestro país. Así que tanto en términos de producción, de alimentación, ambientales, como en términos de desigualdad social, yo creo que son malas noticias.
¿Y hay otros países donde ya lo estén utilizando?
No, el trigo transgénico no está probado en ningún lugar del mundo. En Estados Unidos hubo alguna presión en algún momento y desistió en gran medida por esto que estamos hablando.
O sea que seríamos los primeros.
Sí.
Y vos hablabas de Brasil. ¿Por qué Brasil tiene que autorizar? Para que nosotros podamos autorizar, el cultivo de este trigo y la comercialización.
Yo hay una parte que te la respondo, hay una parte que no la entiendo, cómo se llegan esas resoluciones. Brasil es un gran consumidor del trigo que se exporta en Argentina. Entonces se ha llegado a la situación de que si Brasil aprueba, bueno, le vendemos el trigo transgénico a ellos. Fíjate que la contaminación queda en nuestro territorio, ¿no? Algo parecido a la lógica de la producción porcina con China. Quedar enganchado con un país que... Perdón que cambie de tema, pero tiene lógicas parecidas. Quedar enganchado con un país que consume nuestra materia prima y que las consecuencias queden acá. El glufosinato amonio va a quedar principalmente acá. O el trigo no transgénico contaminado. Pero al mismo tiempo hay una parte que yo no entiendo, porque tiene que ver con una pérdida de la soberanía brutal y además una dependencia directa en torno a una lógica de mercado, que por supuesto que sabemos que vivimos una lógica denominada capitalista, pero el modo en el cual se aprobó en Argentina el trigo HB4 internamente antes de que pase la aprobación Brasil, evidentemente fue tiempo récord. En Brasil viene postergándose la aprobación y se le pidieron mayores acreditaciones. Guardamos esperanza que Brasil finalmente no apruebe, pero la presión interna es brutal.
¿Y no hay leyes que nos amparen?
Y ahí empezamos a dar dos discusiones. Yo no conozco tanto qué legislaciones están acá en juego en particular. He estudiado alguna de estas cuestiones, pero pongo un ejemplo. Uno de los principios que rigen en todo el sistema normativo argentino en relación con los transgénicos es el principio de equivalencia sustancial, que asume, no que demuestra, que asume que dos cuestiones químicamente equivalentes son equivalentes en sus efectos. Eso no tiene ningún sostén. Que dos cosas sean químicamente equivalentes no quiere decir que tengan diferente efecto. Yo pongo un ejemplo, pero de otro orden. El mal de la vaca loca, no sé si se acuerdan, estaba causado por proteínas que tenían otro ordenamiento espacial, como si fueran espejos, con lo cual se sabe que químicamente dos cosas pueden ser equivalentes pero tener diferente efecto en la naturaleza. Bueno, eso no importa. Y aún así se aplica en la normativa. La otra cuestión de la normativa que yo estudié y que seguí, que investigué, tiene que ver con la denominada, con la dirigida a agrotóxicos, agroquímicos, en el cual Argentina se rige básicamente con una normativa sostenida. Esto me lo dijo uno de los responsables de agroquímicos de Senasa del país, Guillermo Heit. Me dijo, Senasa se rige con la ética empresarial. Hacía alusión a que Senasa no hace sus estudios, sino que acepta los señalados por las propias empresas que quieren que les aprueben sus agroquímicos agrotóxicos, también los insecticidas. Con lo cual tenemos una normativa que básicamente viene del gobierno de Carlos Saúl Menem, que no ha tenido mayores modificaciones, sostenidos por comisiones que a nuestros ojos no tienen total transparencia, como CONAVIA, o órganos como SENASA, que acabo de mencionar, que sostienen con una lógica empresarial, con lo cual evidentemente el sistema normativo tiene que ser revisado. Pero junto con el sistema normativo, yo acá doy una opinión, bueno, como todo lo que estoy diciendo es personal, pero una opinión que sé que hay muchos sectores que no están de acuerdo con lo que digo. Yo creo que Argentina tiene la legislación como para que estas cosas no sucedan. Bienvenidas sean las nuevas leyes. Veo que muchos de los problemas que estamos atravesando en gran medida podrían ser saldados por nuevas normativas, pero me cuesta pensar que podemos, por ejemplo, tener el récord triste de ser el país que tira mayor cantidad de agrotóxicos por habitante.
Dos preguntas más, Guillermo. El gobierno fue abierto a escucharlos a ustedes, los científicos y científicas. ¿Pudieron llegar a ellos? ¿Hubo respuesta?
No, nunca. No hubo ni siquiera un reconocimiento. Y es más, cuando se pidió una audiencia con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, ya no solo con el gobierno nacional, pusieron funcionarios de segundo orden para recibir y tener una reunión burocrática. Nunca hubo un encuentro genuino respecto a este tema.
¿La ley de etiquetado es importante en el país?
También, son cuestiones que tienen que ver con avanzar, lo mismo la ley de humedales, son avanzar con normativas fundamentales para la protección. Pero insisto con algo, aunque sé que es políticamente incorrecto lo que estoy diciendo, cuando se implementó la ley de bosques, la deforestación en el Chaco continuó con la misma tasa o empeoró inclusive. Cuando se implementó la ley de glaciares, actualmente hay proyectos como uno en San Juan, creo que se llama San Jorge, que está claramente arriba de un ambiente periglaciar. Digo, tenemos que tener mejores leyes, urge, hay un lobby fenomenal, tanto en la ley de etiquetado como en la ley de humedales, para que no se aprueben, es urgente esas leyes, pero también tenemos que implementar las leyes actuales y cumplirlas para generar un bienestar, tanto en términos de alimentación, de ambiente, como de salud.
Eso me parece, con todo lo que está sucediendo y con esta contradicción que tienen los gobiernos, que hacen oídos sordos a las leyes, que parece que no existieran, bueno, podemos detectar justamente eso, ¿no? Que hay leyes y no se tienen en cuenta. Deberíamos, como comunidad, empezar a conocerlas, a leerlas y a cuestionar a nuestros gobiernos.
Tal cual. Y seguimos, perdón que siga concatenando temas, pero están directamente vinculados. La ley de fuego que salió aprobada el año pasado, a mí algunos sectores me plantearon que implicaba mejoras, otras cuestiones no tan óptimas respecto a lo que implicaba. Lo que estoy seguro es que a pesar de que señalaron que cerca del 95% de los incendios fueron intencionales, no hay ningún responsable de las más de 12 provincias incendiadas que hubieron entre el año pasado y este. Con lo cual, evidentemente, tenemos un problema estructural. Más allá de lo normativo, que insisto, es importante que se apruebe la ley de humedales y la ley de etiquetado, es fundamental cumplir las actuales vigentes, y no parece que se estén cumpliendo.
Bueno, Guillermo, muchas gracias. Y otra cosa para decir y destacar, todo esto que tiene que ver con el cambio climático tiene que ver justamente con la deforestación que se está produciendo, ¿no? La falta de agua, está todo directamente relacionado.
Directamente, no hay manera de retener mejor el agua en los territorios que con los bosques nativos.
Muchas gracias por tu tiempo para con nosotros.
A ustedes, que estén bien, gracias por cubrir. Un abrazo.